Amén, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en el libro de los Salmos. Los días miércoles estamos estudiando los Salmos y en esta ocasión corresponde el Salmo número 26. De manera que busque en su Biblia el Salmo 26, que es el que vamos a estar cubriendo en esta oportunidad. Bien, si lo tiene listo, la palabra del Señor nos dice en el Salmo 26: hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, este Salmo 26 que acabamos de leer es un salmo que pertenece al género de la súplica. Normalmente los salmos de súplica comienzan precisamente con eso, con una súplica, con una petición, pero bastante sentida, bastante vehemente, como podemos verlo en este versículo 1 de este salmo, que comienza diciendo: hazme justicia, Señor. Note que no hay en este salmo palabras introductorias como las hemos encontrado en otros salmos, sino que en este caso el salmista o el orante, como también se le llama, porque es una persona que hace una oración, de una vez arriba a lo que es su necesidad muy sentida, y es como lo dice ahí: hazme justicia, Señor. Otra característica de los salmos es que normalmente terminan con palabras de acción de gracias, en donde el orante se compromete a alabar al Señor o a agradecerle porque él ha atendido la oración que se ha hecho. Y es lo que vemos en este versículo 12, donde dice: tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Note entonces que este Salmo 26 tiene estas dos características, que son las que estoy mencionando en esta ocasión, porque el género de súplica hemos visto en lo que hemos avanzado hasta este momento en este libro de los Salmos, he venido mencionando diversas características que estos salmos de súplica tienen. Hoy solamente me estoy refiriendo a cómo normalmente los salmos de súplica comienzan y terminan. Comienzan, como digo, con una súplica muy sentida, muy profunda, y termina con una promesa de, en este caso, bendecir al Señor. Estas dos características se encuentran en el Salmo 26, y por eso es que podemos hablar que se trata de un salmo de súplica. Ahora, ¿en qué consiste, hermanos, el salmo? Este salmo es de una persona que viene delante del Señor porque le están acusando falsamente. El salmo no dice de quién, perdón, de qué se le está acusando o qué es lo que se le señala, qué es lo que se le quiere endilgar a esta persona, no lo dice. Pero obviamente haya sido, hermanos, la acusación que hayan querido presentarle, el hecho es de que la persona es inocente, es decir, él no tiene nada que ver con eso que le están tratando de señalar o culpar. Y ante el hecho de que él está siendo señalado de una manera injusta, lo que hace es venir para presentarse delante del templo, y vamos a ver un poquito más adelante que específicamente al altar, con el objeto de pedirle al Señor que sea él su juez. Probablemente él había sido ya llevado ante los jueces, que en el caso de Israel sabemos que eran los mismos sacerdotes, y probablemente en estos juicios él haya salido mal. Entonces, cuando una persona sentía que humanamente no se le había hecho justicia o que no se había escuchado su parte o que la resolución judicial que se daba no era apegada a la verdad de los hechos, entonces la persona podía acudir a una instancia superior. En el caso de Israel, la instancia superior, máxima y última, era el mismo Señor, porque el Señor es el juez del universo y Él es el que en última cuenta es el único que puede determinar si una persona es genuinamente inocente o culpable. En el caso de esta persona, aquí el punto es de que si era una mala persona, como se le acusaba, o si era una persona intachable, como él cree que lo es, y por eso le está pidiendo al Señor que le juzgue. Delante del Señor, hermanos, no hay manera en que a él se le pueda engañar. No hay manera en que Dios no sepa la realidad, la verdad de cada uno, de nuestra vida, de nuestros hechos, de tal forma que si uno se atreve, voy a decir así, si uno se atreve a ir delante del Señor y a decirle: Señor, mira, las personas me están acusando falsamente, los jueces no me están haciendo justicia, entonces yo vengo para que seas tú quien me juzgues. Si nos atrevemos a hacer eso, y digo atreverse porque significa que quien nos va a juzgar, como acabo de estarlo diciendo, es aquel que conoce todo, a quien no podemos engañar, aquel que, como le dijo a Samuel, tú ves lo que está delante de tus ojos. Y eso es lo que los seres humanos hacemos. Juzgamos a las personas por lo que vemos. Note usted que cuando una persona es acusada de algún delito y llega al tribunal y se va a presentar delante de un juez, si es hombre, y si usted lee los periódicos, sabrá que el acusado siempre va vestido muy formal. Normalmente llevan su saco, su corbata, porque lo que quieren es causar una buena impresión al juez, porque el juez es un humano. Y lo que los hombres vemos es un elemento que nos predispone para poder hacernos ideas. El problema es de que lo que el hombre representa, según su aspecto, no necesariamente es la realidad interna de esa persona. Y ese es el error. Ese es el error que el Señor hizo ver a Samuel cuando le dijo: tú ves lo que está delante de tus ojos. Pero Dios no ve la apariencia de las personas, sino que le dijo: el Señor ve el corazón. Entonces, cuando uno se atreve a decirle: Señor, vengo ante ti para que tú seas quien me juzgue, quien nos va a juzgar es el que no se fija en nuestra apariencia, sino que ve directamente a nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestra mente. Él nos juzga de acuerdo a nuestras motivaciones. En otras palabras, el que va a apelar al Señor debe tener mucha convicción de que realmente va a salir aprobado, porque nadie puede venir delante de Dios a fingir. Nadie puede venir delante de Dios a tratar de engañarlo a Él, porque entonces peor le va a ir. Entonces, si el orante de este Salmo 26 viene ante el Señor apelando a Él como la instancia superior y la última, decíamos, y la que no falla, es porque Él tiene una seguridad que no tiene de qué avergonzarse o de qué sentirse mal. De eso se trata el Salmo, donde Él está vindicando delante del Señor que no es lo que la acusación de que le están haciendo. Él no es aquello de lo que lo acusan. Él no es lo que los jueces puedan haber determinado delante de Él. Como Él sabe cómo está su corazón delante de Dios, por eso es que se atreve a venir delante del Señor para pedirle que lo juzgue. Entonces, ese es el contenido del Salmo. Es una persona que lo que está haciendo es que está apelando a Dios. Como humanamente se agotaron ya las instancias y él no ha encontrado justicia, entonces apela a Dios para que Él sea el que determine la verdad de su causa. Ahora, el Salmo, si usted puso atención a la lectura, se habrá dado cuenta que ahí solo hay una persona que habla. Uno diría, es un monólogo, porque no aparece otro personaje. Pero en realidad no es un monólogo, sino que lo que es en verdad es una oración. Eso es como cuando usted ora, usted solo o sola. ¿Quién habla en esa oración que usted hace? Usted y nadie más. Entonces se trata de una sola voz, que es la del orante. Sin embargo, en esta única voz se hace mención de otros dos personajes más. Entonces, el Salmo tiene, digamos, tres personajes que aparecen. El primer personaje es el orante, quien está haciendo la oración, que es el único que habla en todo el Salmo. Entonces, ahí tenemos la persona orante que hemos dicho está siendo acusada falsamente y por eso está apelando a la máxima autoridad, que es Dios. El segundo elemento es Dios, que es a quien se está dirigiendo el orante. Dios no le responde con palabras, porque entonces lo tendríamos en el salmo. El salmo es una petición a Dios, y lo que el orante espera es que Dios va a responder su oración. Por eso es que al final se compromete a bendecir su nombre. Tenemos al segundo personaje, que es Dios. Y el tercero en realidad no es uno, sino que es un conjunto, es un grupo, a quienes el orante da diferentes nombres. Como por ejemplo los llama mentirosos, los llama hipócritas, los llama malvados, los llama perversos. Nosotros, hermanos, para no tener que repetir tanto adjetivo, podemos llamarlos simplemente los malvados, que son, aunque no hay un momento en que lo diga el salmo, pero uno supondría que estos malvados son los que lo están acusando falsamente a él. Entonces ahí tenemos los tres personajes del salmo: Dios, el orante y los malvados. Habiendo, hermano, ya mencionado estas generalidades, bueno, un elemento más que se me queda, y es que parece ser que el orante era al menos un levita, porque como vamos a ver más adelante en el salmo, él habla de que anda caminando alrededor del altar, y alrededor del altar el pueblo no podía entrar. Recuerde cómo estaba organizado tanto el tabernáculo como el templo. Estaba la parte más externa, que era lo que se llamaba el atrio. Allí es donde podía llegar la gente. Luego venía el lugar santo. Y luego, adentro del lugar santo, estaba el lugar santísimo. Pero las personas no podían llegar al altar, sino que tenían que quedarse en el atrio, en la entrada. Y ahí es donde entregaban los sacrificios, los animalitos que llevaban para holocausto. El sacerdote lo tomaba, ingresaba al lugar santo, ahí sacrificaba el animal que fuera, o podía ser también un sacrificio de aceite de oliva, o podía ser harina, que eran aves, también podían ser. El sacerdote hacía todo el ritual en el altar, y habiéndolo hecho regresaba a la puerta donde se había quedado el ofrendante, y ya le daba la bendición de Dios, pero esta persona no podía entrar. Sin embargo, en este salmo vamos a encontrar que el orante dice que él alaba a Dios alrededor del altar. Eso solamente podía hacerlo un sacerdote o un levita. Por eso es que le digo que probablemente el orante era un levita. ¿Quién era o cómo se llamaba? Pues el salmo no dice absolutamente nada. Pero vamos a comenzar a verlo detalladamente. Versículo 1: hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. Eso es lo que el orante está, esa es su apelación. Eso es lo que le está pidiendo al Señor, y lo que le está pidiendo es: hazme justicia, hazme justicia. Y se le está pidiendo, ¿por qué? Porque dice que él ha vivido de manera intachable. He llevado una vida intachable. Intachable, usted significa, sabe que significa que no tiene tacha, no tiene una enmendadura, no tiene nada que se le pueda señalar. Todo en él es transparente, todo en él es honesto, todo en él es rectitud. Precisamente porque él es intachable, es que viene con esta confianza delante de Dios para decirle: Señor, júzgame. Y como le dije, el apelar a Dios y pedirle a Él que nos juzgue, eso es atrevido, porque Dios conoce la verdad acerca de nosotros. Uno puede, hermanos, por costumbre o por tradición o porque ha oído a otros decir: Señor, sé tú mi juez. ¿De verdad usted quiere que Dios sea su juez? ¿De verdad usted quiere que Dios lo juzgue? Porque Dios sabe todo de usted. ¿De verdad quiere que lo juzgue? Pero este está confiado en que su vida es intachable. Precisamente la convicción que él tiene de haber llevado una vida intachable es la que le da la fortaleza para venir delante de Dios y decirle: júzgame tú, hazme justicia. Porque no te dice: he llevado una vida intachable, en el Señor confío, sin titubear. ¿Por qué no titubea? Porque él tiene la convicción, él sabe que es intachable. Él sabe que aquellas cosas de las cuales lo están acusando no son ciertas. Y como sabe que no son ciertas, él no titubea para venir delante de Dios. Imaginemos que a la entrada del templo había alguien que le dice: oh, oye, oye, ¿y para dónde vas? Pues voy a que el Señor me juzgue. ¿Y por qué quieres que el Señor te juzgue? Porque Él me hará justicia. ¿Estás seguro que quieres que el Señor te juzgue? Sí, estoy seguro. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque mi vida es intachable. Seguro, seguro que es intachable. Tan seguro estoy que no titubeo en venir delante de Dios. En el Señor confío sin titubear. Yo sé que el Señor me absolverá. Pero note, ahí, hermanos, hay un matiz que si uno no le pone atención no lo ve. Y es esto: el hombre no está diciendo que él esté libre de culpa o que él esté totalmente limpio, que sea perfecto. No está diciendo eso. Lo que está haciendo es pidiéndole a Dios que sea Él quien le haga la justicia. Es como decir: bueno, los malvados ya me acusaron, y su acusación fue tal que fui al tribunal, y en el tribunal, en mi caso, no me hicieron justicia porque me achacaron que yo hice lo malo. Entonces hoy, Señor, yo vengo a ti y te traigo mi caso, examínalo tú. Eso es lo que Él está pidiendo. Él no está diciendo: yo soy perfecto, o yo soy totalmente sin falla, sin mancha. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: te traigo mi caso, hazme justicia tú, júzgalo tú. Entonces lo que está pidiendo es que sea el Señor quien dé el dictamen. Pero claro, él tiene una conciencia tan tranquila que por eso está diciendo: en el Señor confío sin titubear. O sea, yo voy delante de Él y no voy con temor. No voy con aquella idea de que: y si me mata, y si me cae un rayo, y si el Señor, en lugar de absolverme, me condena. Él no tiene esa duda, porque confía en que el Señor es justo y confía en lo que ha sido su corazón. Aunque él tiene esta confianza que no le hace titubear, sin embargo, él no se da por perfecto ya. Porque note el versículo 2: examíname, Señor, ponme a prueba. O sea, él no está diciendo: yo soy bueno, sino que lo que está diciendo es: examíname, pruébame para ver si es cierto. Purifica mis entrañas y mi corazón. En el Antiguo Testamento, como lo hemos visto ya en otros salmos, las entrañas, es decir, nuestros órganos internos, los antiguos consideraban que allí estaba la base de las emociones. Hoy, hermanos, en la época moderna, nosotros decimos que las emociones están en el corazón. Pero en la antigüedad ellos pensaban que las emociones estaban en el vientre, en los riñones, en el interior del hombre. Por eso está hablando de sus entrañas y de su corazón. Ahora, estoy seguro, hermanos, me voy a atrever a decir eso, estoy seguro que ninguno de nosotros hemos visto nunca nuestras entrañas, a menos que alguien haya tenido un accidente terrible, ¿verdad? Y que, como decimos, pues le hayan quedado por fuera sus órganos en un accidente o algo así. Pero por eso le digo que puede haber un caso, ¿verdad? Pero creo que, exceptuando eso, un accidente, todos los que estamos acá nunca hemos visto nuestras entrañas. ¿Usted ha visto sus riñones alguna vez? O sea, no estoy hablando de ver una placa de rayos X o una tomografía axial computarizada donde se ve con mucha resolución los órganos internos, pero ahí lo que usted está viendo es una imagen. Y no estamos hablando de ver una imagen, estamos hablando de ver directamente sus entrañas, su estómago, su hígado. O sea, hermano, no lo hemos visto, no hay manera de conocerlo. Por esa razón los antiguos consideraban que las entrañas estaban tan adentro, eran tan íntimas, que ni la persona misma podía saber qué había en esas entrañas. Y como dijimos que para ellos en las entrañas estaba la razón, estaban las emociones. Por eso es que él está pidiendo al Señor que lo examine, porque dice: bueno, Señor, yo examino mi vida, examino cómo soy con las otras personas, examino cómo es mi amistad con otros hombres, examino cómo es mi relación con mi familia, con mis padres, con mis hijos, etcétera. Y cuando yo examino todo eso, lo que él ya dijo en el versículo 1, llevo una vida intachable. Sin embargo, como no sé mis entrañas, no las puedo ver, no las conozco, pero tú sí, Señor, sí, tú conoces lo más interno del ser humano, y como tú lo conoces, entonces, Señor, examíname, ponme a prueba, y si hay algo malo en mis entrañas, purifícame. Esto, hermanos, es lo que en otro salmo vimos ya. Me parece que es el salmo anterior, el 25, donde el orante decía que de los pecados de mi juventud, líbrame. Hay otros pasajes de la Biblia donde dice de los pecados que me son desconocidos, líbrame o perdóname. Porque pudiera ser que a juicio de uno nos veamos rectos, intachables. No, yo lo hago de buena voluntad, yo lo hago de buena fe. Pero eso es lo que uno puede pensar. Pero qué tal si allá en el fondo de nuestro ser lo que hay es, aunque en una pequeña cantidad, pero hay algo de orgullo, por ejemplo, que es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. Y no somos conscientes de ese orgullo porque es algo tan pequeño, y como Jeremías lo dijo, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá conocerlo? Ni nosotros conocemos nuestras motivaciones, nuestros íntimos pensamientos, ni nosotros. Por eso es que le está pidiendo al Señor: júzgame. Pero aunque él reconoce que sus entrañas, él no sabe qué va a hallar, si tiene la capacidad o el atrevimiento de venir delante de Dios y decirle: Júzgame y no titubeo, me mantengo firme delante de ti. No voy a titubear porque yo sé, Señor, que tiene bastante seguridad de salir aprobado. Esa es la razón de la súplica. Ahora, versículo 3, continúa hablando de sí mismo. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Entonces, él va a comparar lo que es su vida con la que es la vida de los malvados. Y hablando de su vida, él dice que ha habido dos cosas que él ha procurado todo el tiempo: el amor y la verdad. Estos dos elementos son los elementos de Dios, porque Dios es amor, pero Dios también es la verdad. Es ambas cosas. Esto que está diciendo el orante, que él anda en el amor del Señor y en la verdad, son palabras muy evangélicas. Y cuando digo evangélicas, me estoy refiriendo a que tienen mucho sabor al Nuevo Testamento. Porque si usted lee la primera carta de Juan, perdón, es la segunda carta de Juan, que es un capítulo único, usted va a encontrar que la carta de lo que habla es de la relación que hay entre el amor y la verdad. Si gusta llegar a su casa, lo lee, es un capítulo corto, ¿no? Segunda de Juan. Y ahí usted va a encontrar cómo hay toda una exposición del amor y la verdad en la vida cristiana. Pero aquí, hermano, estamos en el Antiguo Testamento todavía. Aún con eso, él sabe que los elementos esenciales de una relación con Dios son siempre andar en amor, amando, y como lo dijo el Señor Jesús, hasta nuestros enemigos. Y la verdad, que es andar siempre de una manera transparente. Ahora, eso es él. Ahora veamos los malvados. Dice el versículo 4: yo no convivo con los mentirosos. En primer lugar, mienten. Ni me junto con los hipócritas. Aparentan ser una cosa que no son. Versículo 5: aborrezco la compañía de los malvados. Los malvados son los que hacen el mal. No cultivo la amistad de los perversos. Los perversos son los pervertidos, los que han desfigurado todas las cosas. Pero estos versículos, el 4 y el 5, no convivo con los mentirosos, no me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos, son palabras que nos hacen recordar el Salmo 1. El Salmo 1 que dice: dichosos los que andan en el camino del Señor, que no anduvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Es un salmo que está hablando, que lo vimos ya hace un rato, que hay un rompimiento entre el orante y las costumbres de los mentirosos, de los malvados, de los hipócritas. Lo mismo está hablando aquí, está hablando de una vida separada. Y es separada no porque no quiera tener relación con estas personas. Es separada porque él anda, como ya lo digo, en el amor y en la verdad. Y la verdad no puede tener comunión con la mentira. El amor no puede tener comunión con la hipocresía, que es lo contrario. De como no hay relación entre los valores, cada quien tiene valores distintos, no es posible la relación. Y por eso es que dice: no convivo con los mentirosos, no me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados. ¿Cómo va a anhelar la compañía de los malvados cuando anda en verdad? No cultivo la amistad de los perversos. Versículo 6. Al llegar aquí al versículo 6, hermanos, podemos imaginar que este levita ha ingresado al templo, y las palabras que hemos visto hasta este momento son entre el atrio y el altar. Pero en este versículo 6 ya llegó al altar. Y note lo que dice: con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar. Eso es lo que le decía. Él está ahora orando al Señor, pero está caminando en torno, es decir, alrededor del altar. Dice que va con manos limpias, porque eso es lo que la ley de Moisés establecía, que el que iba a ministrar en el templo o en el tabernáculo tenía que lavarse, y no solo las manos, en realidad tenía que bañarse y cambiarse ropa. Por eso es que estaba el gran depósito de agua que se llamaba el mar, donde los sacerdotes, los levitas se bañaban. Pero está hablando específicamente de las manos, porque las manos representan las acciones de los hombres. Porque usted sabe que todo lo que hacemos lo hacemos con las manos. Con las manos clavamos, con las manos limpiamos, con las manos cargamos, con las manos levantamos, con las manos creamos, doblamos, amarramos. O sea, todo lo hacemos con las manos. Entonces, tener manos limpias e inocentes significa que están libres de cosas malas. Y como está limpio, esto le permite caminar alrededor del altar. Y dice el versículo 7: proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. ¿De qué es lo que está haciendo alrededor del altar? Alabando al Señor, contando sus maravillas, rindiéndole honor, porque está invocando a ese Dios para que juzgue su causa. En el versículo 8: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Para Israel, el templo era el lugar donde Dios estaba, era donde Dios moraba. Así lo entendían ellos, que Dios estaba ahí. Si uno entraba al templo, entraba a donde Dios estaba. Por eso es que los israelitas, cuando oraban, oraban en dirección al templo, porque ahí es donde Dios estaba. Cuando nosotros oramos, levantamos nuestras manos al cielo, o nuestra mirada, invocamos al Señor, porque lo ubicamos en el cielo. Ellos lo ubicaban en el templo. Por eso, cuando aquí le dice: Señor, yo amo la casa donde vives, se está refiriendo al templo, que era donde ellos pensaban que Dios vivía. Pero ahí es donde Él ama estar. No quiere estar, como ya lo dijo, con los mentirosos, con los hipócritas, con los malvados, con los perversos. No, no, yo lo que amo es la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Es lo que le decía, los intereses son tan diferentes, que el malvado lo que menos va a buscar es el templo del Señor, o la santidad, o la gloria del Señor. En cambio, este orante ama, dice, la casa donde tú vives. Versículo 9. Y esta, hermano, sería como el corazón de la oración que él está haciendo. Dice el 9: en la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Porque recuerde, él le ha pedido al Señor que lo examine, que examine sus entrañas, que examine su corazón. Él no sabe qué Dios va a encontrar ahí, porque como ya dijimos, ni siquiera el ser humano sabe lo que hay en lo profundo, lo más profundo, decimos nosotros, de nuestro corazón. Ellos decían de sus entrañas. Pero sea lo que sea que Dios encontraba, el orante solo una cosa le pedía al Señor, y esa cosa era: en la muerte, yo no quiero tener la muerte del pecador o del asesino, de gente que tiene las manos llenas de artimañas y de sobornos. Eso es lo que él no quería. Señor, si llega el día de mi final y llega mi muerte, yo no quiero morir como los malvados. ¿Por qué? Porque la muerte del malvado es una muerte terrible, de espanto. Eso es lo que le está pidiendo: Señor, aunque encuentres lo que encuentres, por favor concédeme que yo no tenga la muerte del malvado. Versículo 11: yo en cambio llevo una vida intachable. Vuelve a lo intachable. Líbrate, líbrame y compadécete de mí. Como él considera que ha llevado una vida intachable, entonces hoy lo que le está pidiendo es: compadécete de mí. ¿Y en qué quiere él que Dios se compadezca? Quiere que se compadezca confirmando eso, su vida intachable. Dejar expuesto delante de la mirada de todos que él no era aquello de lo que lo acusaban, que él no era malo, que él no había hecho nada. O sea, como no sabemos de qué lo acusaban, pero supongamos que lo acusaban de robar, de mentir, de matar, no sé de qué podrían haberlo acusado. Pero él lo que quiere es, cuando le dice: Señor, compadécete de mí, lo que quiere es que salga a luz que no es cierto lo que dicen de él, y que lo que es cierto es lo que ya por segunda vez él afirma: que llevo una vida intachable. Eso es lo que le está pidiendo al Señor, que le haga justicia. Y como siempre en los salmos de súplica hemos dicho que concluye con una acción de gracias o una promesa de acción de gracias o alabanza a futuro. Por eso es que el salmo termina con el versículo 12 cuando dice: tengo los pies en terreno firme, es decir, esa seguridad de no titubear para venir delante de Dios. Y por esa seguridad termina el salmo: en la gran asamblea bendeciré al Señor. Yo lo bendeciré cuando Él se compadezca y saque a luz que Él verdaderamente es un hombre intachable. La enseñanza, hermanos, que el salmo nos da es que nuestra confianza debe ser el Señor. Podemos tener enemigos, podemos tener, hermanos, personas que nos van a acusar, no sé cómo le digo, nos pueden acusar de chambrosos, de mentirosos, no sé, todo lo que se le ocurre a la gente. Pero ante esas situaciones, en lugar, hermanos, de andarnos peleando o andar queriendo aclarar nada a nadie, vayamos al juez del universo, aquel que todo lo sabe. Y este Dios que es justo, Él nos va a vindicar. Como lo vamos a ver en otro salmo, dice: Él levanta mi cabeza, lo cual significa que me vindica. Y cuando eso ocurra, bendigamos el nombre del Señor con gratitud. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, quiero, hermanos, invitarles para que reflexionemos en lo que este salmo nos dice y pensar que nuestro Dios siempre cuidará de nosotros y Él puede pelear nuestra causa. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y necesita venir para creer en el Señor, yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde se encuentra pueda venir a Jesús, entregar su vida a Él, porque Él es quien nos conoce en verdad y quien puede perdonar todos nuestros pecados. Invito entonces, si hay algún amigo o amiga que hoy quiere recibir a Jesús, por favor, en el lugar donde está, póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez viene a Jesús? Póngase en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra. Lo que queremos es orar por usted. Por eso le pido ponerse en pie, para saber por quiénes vamos a orar. Póngase en pie entonces para recibir al Señor. Venga, vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador? Venga, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Es un momento para acercarse. Venga Jesús. Él es amor. Él es la verdad. En algún momento de nuestra vida, los que aquí nos encontramos, dimos este paso de recibirle. Y entonces comenzó nuestra verdadera vida. ¿Necesita usted venir a Jesús? Póngase en pie. También quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero usted necesita reconciliarse. Le invito, por favor, póngase en pie. Aquellos que se reconciliarán con el Señor, póngase en pie. Venga Jesús. No es tiempo para andar lejos del Señor. Es cuando más cerca debemos estar de Él. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún hermano o hermana que se reconcilia? Póngase en pie. Vamos a orar entonces, y que podamos siempre vivir transparentemente. A usted que nos ve por televisión, le invito para que reciba al Señor Jesús orando con nosotros en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te alabamos porque cada día podemos aprender más de ti. Y por eso, Padre, te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación están entregando sus vidas a ti, que lo hacen por primera vez o que están reconciliándose. Tú, Señor, puedes hacerlo. Bendice entonces a cada uno de tus hijos e hijas, de los que estamos aquí presentes. Y ayúdanos para que, como este salmista, nosotros también llevemos una vida intachable y que podamos venir sin titubear delante de ti, sabiendo que tú te compadecerás de nosotros y por eso bendeciremos tu nombre. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.